En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 9:31 minutos de la mañana, es tiempo sin lugar a dudas para que lleguen muchas más consultas para Miguel Méndez. En un momento abrimos esos canales 915331851, también WhatsApp y notas de voz al 609224716 y por supuesto canal, nuestro canal vía YouTube. Y vamos ya con esas consultas. Ojo con un IBEX en máximos, sigue extendiendo máximos. Lo tenemos con subidas del 0,75% en los 17.820 puntos y pendientes de grandes títulos del día que estamos teniendo. Vamos con Miguel Méndez, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues encantado de tenerte hoy para iniciar estos consultorios en 2026 y con una fotografía de mercado que tenemos al IBEX de nuevo. Siempre decimos, parece que da vértigo, pero bueno, ahí lo tenemos. Por encima de los 17.800 puntos, un Wall Street que se ha dado respiro, metales preciosos también, récord en Nikkei. El petróleo hoy descansa. Y bueno, ¿cómo estás viendo este mercado, Miguel?
Bueno, un inicio de año que la verdad que parece bastante prometedor, aunque con turbulencias, porque en el panorama geopolítico la verdad que hay muchas incertidumbres. El IBEX, como bien decías, a otro nivel, sigue subiendo. No tenemos por qué llevar la contraria al selectivo, está en modo alcista, pues lo más probable es que siga subiendo. Los 18.000 están a la vuelta de la esquina. También lo está haciendo bien el DAX en Europa, que está en 25.400 y tiene muy buen aspecto. Estados Unidos, bueno, arrancó bien, ahora hay un momento más de parada. Vamos a ver un poco cómo van los resultados empresariales. Ayer conocimos un dato de IPC que yo creo que alberga posibilidades de nuevas bajadas de tipos. Hoy empiezan pues prácticamente todos los bancos, Citigroup, Wells Fargo, Infosys. Bueno, tenemos un montón, sobre todo el sector financiero que arranca. Dato de ventas minoristas hoy a las 2:30 y dato IPP. El IPP lo mira mucho la Reserva Federal. Un Jerome Powell que está en sus últimos días enfrentando cargos criminales, que yo creo que tampoco le agrada mucho al mercado. Un Dow Jones que ha tenido una corrección, pero yo creo que va camino de los 50.000 puntos claramente. El Nasdaq, bueno, con ciertos recortes hay que ser un poco más selectivo. Fuerte el Russell 2000, ha empezado el año en general bastante bien. Sobre todo hay una serie de valores que están despuntando claramente y están en las quinielas de los especuladores. Y un S&P que, bueno, pues continúa con su senda alcista. Incertidumbre con el dólar, que estos días sufrió después de esos cargos criminales que enfrentaba Jerome Powell. Pero bueno, lo tenemos un poquito más flojo. Yo creo que ha empezado el dólar un poco más fuerte, 1.1640 ahora. Un Bitcoin que está asomando la cabeza después de un mal cierre del ejercicio anterior. Estamos de nuevo en 95.000. Hay apetito por el riesgo. Un West Texas, que yo creo que es el gran tapado. Hemos visto una recuperación de 55 a 61, ojo a un posible cierre del estrecho de Hormuz, ojo a un posible ataque de Estados Unidos en Irán. Esto dispararía los precios. Yo creo que de momento Estados Unidos se va a frenar precisamente por no tensar el crudo. Y un oro y una plata que siguen siendo claramente los protagonistas. Fueron los protagonistas en el cierre del ejercicio pasado y siguen siendo los protagonistas. Como bien decías antes, la plata hoy ha tocado niveles por encima de 90. La atracción y el imán de los números redondos puede llegar en los 100, con lo cual el que esté ya montado en este carro debería de continuar al menos hasta que no haya señales de giro. Así que ese es un poco el panorama que hay actualmente. Yo espero un 2026 alcista. Estadísticamente todos los años acabados en 6, prácticamente el otro día miraba los últimos 5 o 6 años acabados en 6, todos han tenido retornos positivos y me aferro también a esa bajada de tipos de la Reserva Federal cuando los índices estaban un 10% por encima, habiendo estado un 10% por debajo en el año, que cuando eso ha sucedido hemos visto rentabilidades positivas. Pero veremos lo que pasa con Donald Trump, con la locura de su administración y con un panorama geopolítico pues muy agitado.
Vamos ya con consultas, pero quería preguntarte, porque decías que veías fuerte al Russell 2000, al índice de las compañías de mediana, pequeña capitalización en Estados Unidos y decías que ya hay compañías que están en las quinielas de los especuladores. No sé si querrías poner algún nombre que esté ahora mismo en el foco de atención para aquellos que te escuchan con detalle y luego dicen es que hay que rascar en lo que dice Miguel. Así que no sé.
Bueno, está, fíjate, está en casi todas las quinielas está IREN, es una compañía, estas son todas las compañías de riesgo, ¿eh? IREN está en casi todas las quinielas por el gran crecimiento en ventas que va a tener en 2027. Tenemos a Nebius, que también está en muchas quinielas. Tenemos a EOS Energy, que también aparece en algunas quinielas. Tenemos dentro del sector drones, claramente aparece casi en todas las quinielas. Hablo de especuladores con grandes rentabilidades o inversores cuya parte del portfolio va una parte a riesgo. Ondas Holdings, sector drones. Yo no descartaría a Usual Machines. Ha empezado muy fuerte todo el sector espacial y en este sentido, por ejemplo, podemos nombrar a ST Space Mobile, que lo está haciendo, la verdad, es que bastante bien. Por lo tanto, hay otra, por ejemplo, es CIFR, Cifrus Mining, que también lo está haciendo, la verdad, que bien y está en muchas quinielas. Es decir, hay determinados valores de crecimiento que ya han subido bastante, porque yo cuando veo alguna serie, POEC Technologies también, en algunas, no en todas las quinielas, pero en algunas quinielas, cuando veo algunas compañías de este tipo veo que ya ha habido subidas muy fuertes. Entonces, me freno un poco, aunque sé que están en las quinielas. Pero bueno, en realidad hay compañías que lo han empezado haciendo muy bien. También, por ejemplo, dentro del sector inteligencia artificial ha empezado muy fuerte Palladine, con Y escrito. Y todo lo que tiene que ver con sector aeroespacial y defensa, la verdad que ha empezado muy bien. Sin ir a valores tan extraños, Lockheed Martin bien, Northrop Grumman bien, L3 Harris bien, HII Huntington dentro del sector aeroespacial y defensa bien. Es decir, hay compañías del sector aeroespacial y defensa que siguen con las subidas. Compañías del sector tecnológico que siguen haciéndolo bien. No hay que olvidarse de Intel, que lo está haciendo fantásticamente bien. Ya cerró bien el ejercicio pasado y lo está haciendo bien a comienzo de año. Y, por supuesto, valores relacionados con minería, oro, plata, materiales básicos, sector de industriales y transporte siguen muy fuertes. Por lo tanto, hay sectores que ya están destacando y que tenemos que estar en punto de mira, pero hay que ir partido a partido, como dice Simeone, porque esto cambia día a día y de forma muy inmediata.
Vamos con consultas, vamos con una nota de voz, Miguel.
Buenos días, le quería preguntar al analista, don Miguel, a ver qué me podría decir de Kratos y de Ondas Holding, a ver si cuando salga el consultorio me ponen estas preguntas. Muchas gracias. Pasen buen día.
Mira, Ondas Holdings, que la acababas de mencionar también.
Sí, bueno, Kratos es otra de las que lo está haciendo muy bien. También sector aeroespacial defensa. Ya lo hizo fantásticamente bien el año pasado. O sea, fijaos, es que el año pasado hay que reflexionar un poco. Es decir, ¿esto puede seguir subiendo? Yo creo que sí. ¿Hay timing? Sí. ¿Hay momentum? Obviamente. ¿Está fuerte el sector aeroespacial y defensa? Es indiscutible. ¿Lo más normal es que siga habiendo dinerito para estos valores? Sí, fijaos, ha roto una cosa que a mí me encanta. Niveles de $106, el máximo precedente. Me da igual que lo pongáis en 106 que en 110. Hay una sopera alcista aquí clara y evidentemente hay un desplazamiento alcista que puede continuar. Pero evidentemente, esto en el año 2023 valía $9. En el 2024 estábamos a 16. Estamos en 120. Evidentemente, ¿puede ir a 200? Sí, pero también casi todo el mercado, ayer lo comentaba también, está muy positivo. Es decir, nadie piensa en bajadas y ahí siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de que se produzca un recorte. Por lo tanto, hay timing, pero para ir tomando revalorizaciones y consolidando con stop cuando tenemos ganancias. Estos Kratos, Ondas, bueno, el sector de drones ha empezado fortísimo. También, no dejéis de mirar a Usual Machines, ahora os la pongo. Ondas Holdings, hay muchos analistas que están hablando de $50. No hay que olvidarse del incremento en el presupuesto de Donald Trump. Lo inicialmente previsto era $1 trillion, eso era lo previsto. Pero es que el año pasado se estaban gastando 800,000 millones en defensa de Estados Unidos. ¿Cuál es el nuevo presupuesto? 1,5 trillions. Con lo cual, se ha doblado el presupuesto en defensa. Obviamente las compañías del sector se ven beneficiadas y el sector de drones que está tan de moda, pues ahí lo tenemos. Ondas, que el año pasado cotizaba a mitad de año en menos de un dólar, está en 13,89 y hay quien habla ya de precios objetivos de 50. ¿Lo puede hacer? Probablemente lo haga. Pero bueno, hay que saber también dónde nos encontramos. Mi sensación es que pudiera romper 15 y probablemente veremos 20 y yo creo que el valor lo va a hacer bien. El otro que os comentaba es Unusual Machines. Luego tenéis a Dragonfly. Hay un montón dentro del sector drones. Pero también Unusual no tiene una estructura técnica tan alcista, no está en tantas quinielas, pero ojito que también lo podría hacer bien, ¿vale? Entonces vamos a estar atentos las dos, y tanto en Kratos como en Ondas tengo que decir que la predisposición del mercado ahora mismo es alcista.
Vamos con más consultas. Dice, buenos días, ¿me podría analizar Miguel estos dos valores? SoundHound, que las tiene a 13,60 dólares, y QLR con pérdidas del 50%. ¿Qué le aconseja, sobre todo con este último? ¿Cómo lo ves?
Vale. Vamos a ver SoundHound primero. QLR, me has dicho.
QLR, sí.
Vale. Full Technology, está aquí.
¿Lo busco o...?
Vale, vamos con SoundHound. No termina de carburar. Es inteligencia artificial. Ellos trabajan todo lo que es inteligencia artificial aplicada a la voz. Junto con Zenon, son las dos compañías que trabajan la voz en los vehículos, etcétera. Yo creo que aquí en este campo hay mucho que avanzar, pero la realidad es que no termina de... Arrancó el 2026 bastante bien, porque fijaos, terminamos en 10 y ha llegado a cotizar en 12,30, lo cual es prácticamente un 20% de revalorización en los primeros 10 días, que son las primeras 5 sesiones. Seis sesiones de mercado. Ahora se ha girado, ayer tuvo una caída del 4. Yo lo mantendría porque creo que esos 13 en algún momento del año obviamente van a ser superados y por qué no, el valor puede volver a testear 17-20 dólares. Puede ser, pero no hay mucho momento, está muy parada. Hay más compañías de IA que están en esta misma coyuntura, por lo tanto yo las mantendría un poco a un todo o nada, a ver si en determinado momento empiezan a subir. Es verdad que hay que ser selectivo porque yo creo que no va a valer todo lo que sea IA y el mercado selecciona dentro de los activos de riesgo. SoundHound está como un poco falto de hype, falto de moda, falto de momentum. Pero bueno, yo no las vendería. Y luego, nos has comentado por Cool Technology. A ver, yo esto sinceramente lo quitaría. Un valor que va de 44 a 3. Tengo mucho respeto a que en un momento determinado me vaya a cero patatero. Estamos hablando de una serie que capitaliza 157 millones dentro de la maquinaria industrial, que en general está como un tiro. Ayer yo mandaba a mis suscriptores un especial de maquinaria industrial y de industriales, y hay valores fantásticos. Yo, sinceramente, lo vendería. Sumiría la pérdida, minusvalías, también de cara al tema fiscal, y me voy a otro valor. O sea, le he dado muchos ejemplos de valores que pueden hacer multiplicaciones, y este no está, sinceramente.
Vamos con más consultas, si te parece, y entre los madrugadores, teníamos esta mañana muchas consultas desde primerísima hora, y te preguntaban, David Moratalaz dice, buenos días, desearía preguntar cómo ve este valor para entrar, Valence Semiconductor, VLN, del Nasdaq.
VLN. Vamos con los semiconductores. Sí. Bueno, esta es una compañía pequeña de 234 millones. Vamos a ver un momento fundamental. Es una compañía chiquitita. Uh-huh. Y por lo que veo está tirando ahora. Todavía su income es negativo. Cotiza tres veces ventas. Bueno, los ratios todavía no son muy buenos. A ver, fíjese cómo se mueve esta compañía. Se mueve a tirones. Lo tenemos aquí claramente. ¿Por qué? Ahora, es verdad que ahora ha subido, ¿eh? Pero fijaos, si nos retrotraemos a inicios del 2026, estaba en un dólar. ¿Por qué con un sector semiconductores brillando a lo largo de todo el 2025, que ha sido una locura? Kalea, Micron, Lam Research, Analog Devices, Broadcom, AMD, Nvidia, hay un montón más, también más pequeñas. ¿Por qué no ha tirado durante todo el año? El valor se mueve seguramente por noticias puntuales, y aquí estoy intentando ver por qué ha subido los primeros días del año, y luego pierde todo de forma muy rápida. Es decir, fijaos, un tramo alcista lo pierde, otro tramo alcista 2024 lo pierde, otro tramo alcista 2025 lo pierde, otro nuevo tramo alcista en junio del 2025 lo pierde todo. ¿Y ahora qué ha hecho? Otro nuevo tramo alcista. ¿Qué es lo más probable? Que vuelva a perder todo. O sea, yo aprovecharía esta subida, si tengo el valor, para cerrar la posición. Y me voy a compañías de semiconductores y creo en ellos serias. ¿Van a seguir tirando los semiconductores? Probablemente tengan un buen año, pero no tan brillante como el año pasado. Pero no hay que discutir que en general han empezado muy bien. Por lo tanto, es indiscutible que tienen todavía cierto timing. Ahora, yo no creo que van a tener revalorizaciones ni mucho menos como las del año pasado. Este valor tramo alcista para, yo creo, en mi opinión, volver a caer. Por lo tanto, aprovecharía para colocar mis títulos si los tengo ahí en 2,42.
Vamos con consultas vía telefónica. Francisco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Mira,
Dígame.
quería preguntar a don Miguel, bueno, primero por Bayer, que yo sé que no es de su agrado, porque es verdad que viendo el gráfico es un desastre, pero este último año pues está subiendo bastante. ¿Puede ser un cambio de algo o no? Sigue terrible. Y en el mismo sector, por una empresa del Nasdaq que es Madrigal Pharmaceuticals, si me puede decir cómo la ve para entrar, porque lleva un año que está cayendo un poquito y a lo mejor podría ser un buen momento para entrar. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Francisco. Miguel, ya te conocen. A ver.
Bueno, la verdad que Bayer, sí, no es santo de mi devoción, evidentemente, pero fijaos, aquí teníamos señalado este hombro, cabeza, hombro invertido y ha salido totalmente. Está rompiendo una línea de resistencia importante. No es santo de mi devoción, pero este aspecto es de giro. En la realidad, fijaos ahí, todo este movimiento ha construido una pauta de giro clarísima y está intentando romper. Es probable que rompiendo este nivel vaya a intentar un movimiento rápido de recuperación como este que tenemos aquí. Por lo tanto, yo no descartaría ver al valor de nuevo en torno por encima de 45 euros. Está en 40,27. También tenemos que tener en cuenta lo que hace el mercado de fondo y el DAX está alcista. Esto también le beneficia. Pero bueno, en otras ocasiones el DAX ha estado alcista y esto no para de caer. Se va a intentar volver a meter en todo este rango que tenemos aquí. En todo este rango, yo creo que va a volver a intentar Bayer. Entonces, si está dentro ahora mismo, obviamente yo lo mantendría. No vería tampoco mal para un especulador una entrada, no con mucho volumen, porque este no es un valor para tener súper ponderado en el portfolio, pero la realidad es que no pinta mal. Madrigal Pharma. Bueno, esta es una compañía que ha tenido una estructura técnica alcista, es una compañía de 11.000 millones, ya tiene un market cap que es muy respetable. Se mueve con sus zigzags. Hay que ver exactamente ahora qué es lo que ha habido en las noticias que justifica esta caída. En un momento en el que las pharma están empezando a hacerlo en general bien y han tenido un buen cierre de año. La compañía todavía tiene income negativo. Esto es un poco preocupante y tiene un forward PER, la verdad es que muy alto. Tengo que ver exactamente realmente a qué se debe esta caída. Vemos aquí algún artículo. Dicen que tiene el listón alto. Bueno, biotecnológica. Hay que estar un poco atento a la evolución de sus fármacos. A mí no me gusta mucho esta caída. Tenemos una zona de resistencia clara en 600. Si no las tiene con mucha pérdida, yo a lo mejor optaba por cerrar la posición. Yo no descartaría que fuese a buscar este nivel. Ojo, la estructura técnica de medio plazo es alcista. Eso lo sabe el oyente y lo tenía bastante claro. Pero yo no me plantearía ahora una recompra. Al menos, fíjate, el nivel de soporte son 4,55 y el nivel de resistencia, o sea, yo me plantearía recomprar, aunque fuese un poco más caro, con la superación del 540, porque ahí tendría claro la búsqueda de los máximos, pero tampoco en modo cuchillo de caída, y yo no descartaría un apoyo aquí en la media 100 y en el soporte en $455. No me invita mucho al optimismo en el corto. Siga preguntándonos por ella, vuelva a preguntarnos otro día. Ya vamos viendo.
Venga, vamos con más consultas. Ángel Luis desde Valladolid dice al señor Méndez por las acciones de Alibaba, donde gana ahora un 2%, y sobre Novo Nordisk, donde gana un 15%. Alibaba y Novo Nordisk.
Bueno, Alibaba lo está haciendo bien, igual que lo está haciendo muy bien Amazon, que dentro de las compañías de comercio electrónico, etcétera, hay timing. Alibaba es reseñable este arranque de año. Es verdad que aquí, fijaos que teníamos una estructura técnica bajista con máximos descendentes, se ha roto al alza, pendiente la superación de $174. Si supera este nivel, muy probablemente va a ir a buscar los máximos en 193. Yo aquí tengo señalados tres módulos alcistas. Siguiente módulo va a 204. Yo me mantendría dentro. Le gana un 2%, pero el valor tiene pinta que puede hacer un movimiento adicional alcista. Por lo tanto, estamos viendo una buena coyuntura. Además, en estas compañías, fijaos Amazon también, como ha roto al alza, ha hecho un pequeño pullback, pero está muy cerquita de los máximos, yo me mantendría. Novo Nordisk. Yo me sigo quedando con Eli Lilly. Un Eli Lilly que además confirmaba un buen guidance, creo que en el día de ayer, si no me equivoco. Y a mí me da la sensación que lo va a hacer mejor que Novo Nordisk. Uh-huh. Ahora, que Novo Nordisk, por ejemplo, la tenemos con un movimiento que parece que invita a que se está formando un suelo aquí. Sí, parece haber roto este nivel. Sí, pero ojo que a veces traicionan y si se vuelve a meter en rango nos condena. Ojalá que Novo Nordisk, que está en algunas quinielas de algunos portfolios, vaya a cubrir este siguiente nivel y la tengamos en niveles de $70. Yo tengo aquí la del Nise, os podría sacar también la de Dinamarca. Pero fijaos, Eli Lilly, fijaos la comparativa, ¿eh? O sea, es que la estructura no tiene nada que ver. Ojo que las partidas de Lilili están funcionando bien en el mercado, ¿eh?, para adelgazar. Con lo cual, yo la veo claramente ganadora de Lilili. Pero hay mucha gente que, como Novo Nordisk ha bajado mucho, pues está aventurando porque cree que es buen precio. No lo discuto, hay formación, intento de formación de suelo, pero aún hay asignaturas pendientes. Y yo tengo que ver al valor al menos en $65 durante un tiempo consolidando. Si no, no me voy a creer de momento toda la subida. Pero bueno, es una apuesta respetable y ojalá le salga bien.
Vamos con más consultas por teléfono. Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días. En primer lugar, daros las gracias por la ayuda que nos dais con todos estos consultorios.
Gracias a usted.
Le quería preguntar al analista Miguel Méndez por técnicas reunidas, ¿vale? A ver si me puede hacer un análisis fundamental, porque las compré hace años a 40 euros, bajaron a 7, las he mantenido y ahora, pues bueno, sé que ahí en 32,40 tiene una pequeña resistencia y a ver qué opina él. Y luego también un valor para este 2026, que él apostó un poco por el lujo, pues no sé si coger lujo, farma o defensa a nivel europeo o norteamericano. A ver si me podéis aconsejar y muchas gracias.
Bueno, muchas preguntas en una. Muchísimas gracias, Eduardo. Miguel.
A ver, técnicas ha subido mucho, pero fijaos, después de este recortito, consolidación hasta 26 está en 30. A mí me da la sensación que puede seguir subiendo. No sé si va a llegar a sus 40, ojalá que sí. Pero en la coyuntura en la que está el petróleo, niveles de $55-56 que hemos tocado esta semana, de nuevo vueltas a 60, si hay un poco de tensión con un posible ataque, bien de Estados Unidos o de Israel en Irán, el petróleo se tensa y muy probablemente estas compañías van a seguir alcistas, ¿eh? Entonces, yo la seguiría manteniendo aún, y más viendo cómo está el IBEX. Está no en 40, pero igual en un 34-36 las puede intentar colocar. O sea, aquí yo no intentaría ser muy ambicioso de ganar, sino intentaría salvar los muebles lo mejor posible. Y después de tenerlas a 7, el que se vayan a 30-32 ya es un regalo, ¿no? Entonces, no las vendería, al menos yo me mantendría en mente el nivel de 25 y medio. Mientras no pierdan 25 y medio, yo mantendría la serie en cartera y creo que podemos verla a precios superiores. Por lo tanto, las mantendría. Dentro de sectores, claramente compraría defensa. Igual me iría más al sector defensa en Wall Street. Northrop Grumman, Axon, TransDigm, Lockheed Martin, Tres Harris, Curtis Wright, hay un montón. En Europa, bueno, si quiere intentar mirar un Safran, un Leonardo, siguen bien Rolls Royce y Airbus, o un Rheinmetall en un momento determinado, lo veo bien. Y luego me compraría algo de lujo. Uh-huh. Louis Vuitton Hermès, o Hermès Louis Vuitton, me da igual. Igual optaba más por Hermès, que todavía está un poco atascada, pero está dando señales de que quiere empezar a tirar. Veremos. Pero vamos, el lujo lo tengo en la quiniela para 2026, a ver si definitivamente arranca.
Bueno, vamos con más consultas. Hay varias de las voces que esta mañana están escribiendo por distintas vías y que te están preguntando por Ferrari. Entre los que apuntan y consultan, Eduard Mendoza dice Zahuga, dice que no levanta cabeza, parece que va poco a poco a los 244 euros. Ese Ferrari, que es vehículo, que es lujo. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo he comentado que lo más probable es que vaya a perder los 300 en esta coyuntura. Es un valor que me ha gustado siempre, ¿eh? No lo voy a negar. Está bajista, como bien comenta el oyente. Y yo creo que lo más probable es que haya una tracción al número redondo de 300 y lo pierda. Yo tengo aquí esta franja señalada donde creo que quizá pudiera ser bueno comprar Ferrari, o donde creo que Ferrari puede construir su vuelta. Ese nivel es entre 280 y 300 en esta franja. Pero yo creo que va a bajar más. El que las tenga puede defender la posición recomprando más cuando toque y ya no cerrarlas, o cerrar e intentar comprar más abajo. Yo, si las tengo muy arriba, sería partidario aguantar para luego buscar el giro. Y si no las tengo, no me plantearía la entrada porque en el corto están bajistas, es la realidad. Siempre he defendido que hay poco float en Ferrari, es verdad. Creo que volverá a brillar en el futuro, más adelante. Pero también pienso que le va a costar, es decir, que va a estar un tiempo haciendo todo su purgatorio en esta parte de abajo hasta que logre construir su giro. A veces las series necesitan su tiempo y el mercado necesita sus tiempos. Y hay veces que las compañías se quedan construyendo sus pautas de giro durante bastante tiempo, pero es que en Ferrari todavía estamos en con timing bajista. Por lo tanto, lo tiene bien visto el oyente y tampoco correría ni tendría prisa por intentar reentrar. Es decir, el valor está débil. Vamos a dejarle a ver hasta dónde frena. Los 40 yo lo veo complicado, pero que gire antes. Es decir, no baje tanto.
Miguel Méndez, ha sido un placer. Como siempre, quedan muchas consultas por responder. Hay oyentes que quieren contactar contigo. Ya les estoy diciendo, si quieren, llámenos para darles el contacto de Miguel Méndez, para ponerse en contacto con él también, si quieren que gestione sus carteras. Nosotros terminamos. Miguel, como siempre, un placer. Feliz jornada. Hasta la próxima.
Que tengan muy buen día, Eva. Un saludo. Adiós.